Radio Popular, Erri Ratia.
8:36 y hoy nuestro invitado es Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, Unai, la Conferencia Europea de Sindicatos, digamos que lo que ha emplazado es a las centrales sindicales de cada país a coordinar acciones para exigir subidas salariales. Esto significa que aquí los problemas son comunes, ¿no?
Así es, veníamos hace tiempo trabajando la necesidad de que la respuesta en clave de movilización a la crisis de precios y al hecho de que millones de personas, no solo en España, sino en toda Europa, estén perdiendo poder adquisitivo, requería de un escenario de movilización en cada país, pero también de una coordinación de una movilización europea, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es importante avanzar por ahí, ¿no? Es verdad que los convenios colectivos se negocian en cada provincia, en cada territorio, en cada país, pero no es menos cierto que las dinámicas que han disparatado los precios y que requieren de políticas para las mayorías sociales se hacen en los países, pero también se tienen que hacer en Europa. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a seguir trabajando lo que ya veníamos desde el sindicalismo español anunciando, que es un otoño con movilizaciones en los sectores, pero también de manera general, de manera intersectorial.
Bueno, ya había, ¿no?, un previo en cierta medida, porque prácticamente se puede decir que había crecido el número de huelgas y de movilizaciones en las últimas semanas.
Sí, las movilizaciones, cuando el problema es que los precios crecen prácticamente 4 veces más que los salarios, las movilizaciones se tienen que vincular a los convenios colectivos, que es donde se determinan los salarios, ¿no? Y eso ha ocurrido en muchos sectores, en Euskadi en unos cuantos. Hemos conocido huelgas como las del metal de Cantabria con 20 días de huelga. Es decir, hay un proceso de movilización ligado a la renovación de los convenios colectivos y creo que hay que intensificar las mismas hasta que las organizaciones empresariales no entiendan que no se puede volver a salir de esa crisis de precios con una devaluación disparada de los salarios, ¿no?
¿Hay expectativas de que se desbloquee esa negociación del Acuerdo Nacional de Convenios Colectivos?
Yo tengo la impresión de que si no hay una movilización contundente, esto va a ser muy complicado. No digo que no se puedan retomar las negociaciones, pero una cosa es retomar las negociaciones y otra cosa es que la COE venga a esas negociaciones con nuevas propuestas. La COE se opuso al modelo de cláusula de revisión salarial que planteábamos los sindicatos. Nosotros somos conscientes que no es realista plantear una subida de salarios en todas las empresas y en todos los sectores del 10% para mañana mismo, pero sí creemos que a lo largo de este año y los dos que vienen, a través de esas cláusulas de revisión, se puede garantizar una paulatina recuperación del poder de compra que ahora mismo están perdiendo millones de personas asalariadas en España, ¿no? Y ahí nos vamos a empeñar y vamos a ver si esa negociación facilita los acuerdos y los convenios colectivos o hay que ir a ese sistema, digamos, de tensionamiento de cada uno de los convenios colectivos. Sería bueno que hubiera un acuerdo general, de la misma manera que sería bueno que hubiera un pacto de rentas, pero ahora mismo no parece cercano.
De todas formas, parece que la patronal, en la justificación, dice cuidado con tocar ahora los salarios de una forma desmedida porque nos vamos a encontrar con un problema, porque la inflación también nos está afectando directamente y esto va a ser insostenible.
Bueno, primero que hay que decir que mientras los salarios pactados en convenio no están subiendo ni siquiera al 3%, ya estamos en la tan traída y llevada inflación de segunda ronda. Porque lo que está ocurriendo en España, y no solo en España, también en otros países, es que las empresas están repercutiendo el incremento de los costes de la energía o de las materias primas a los precios al consumo. Es decir, ya están imputando esos precios, ¿no? A partir de ahí, insisto, los sindicatos estamos planteando un modelo, digamos, de subida salarial que yo creo que tiene dos grandes virtudes. Uno, que garantizaría o que facilitaría que no perdieran poder de compra los salarios en el próximo ciclo económico, en el próximo ciclo de crisis, y dos, que creo que no tendría ningún efecto inflacionista. ¿Por qué? Porque las subidas de inicio creo que serían en términos razonables, entre el 4 y el 4,5% estamos planteando para este año 2022, y luego el diferencial con la inflación se iría recuperando a lo largo de este fin de año 2022, del año 2023 y del año 2024. De manera que cuando los precios bajen, porque la inflación acabará por contenerse, tenemos pocas dudas de que las empresas van a mejorar sus excedentes, van a mejorar sus beneficios, y una parte de esos beneficios tienen que ir directamente a los salarios de los trabajadores. Y, por tanto, no veo un riesgo de inflación en lo que estamos planteando los sindicatos. Lo que pasa es que aquí hay quien está muy acostumbrado a que de todas las crisis se sale devaluando salarios y destruyendo empleo, y eso son las organizaciones empresariales.
Está claro que no se puede generalizar, pero ¿cree entonces que se están manteniendo los márgenes empresariales porque está habiendo están repercutiendo precisamente las subidas a los consumidores y en este caso, pues para no tocar los salarios hay excusas de mal pagador?
Evidentemente no se puede generalizar, pero esto en números generales, en números agregados, es lo que está ocurriendo. Las empresas españolas desde el año 2016 se desendeudaron de una forma muy importante por la vía de una reducción muy intensa de los salarios. Entre el año 2016 y el año 2019, 211.000 millones de excedentes empresariales se fueron a la economía financiera, y es dinero que no ha ido a nutrir a la economía productiva y mucho menos a los salarios. Los datos por beneficio por unidad producida dicen que España está bastante por encima de la media de las empresas de la zona euro. Es decir, claro que las empresas han hecho caja, claro que muchas empresas y muchos sectores están haciendo caja. Estoy pensando en los sectores financieros, en los sectores de los combustibles, evidentemente en las eléctricas, y esto es incompatible con un empobrecimiento de los salarios, y esto es incompatible con una inflación del 10,5%, y esto hay que corregir.
Bueno, de todas formas, todos somos conscientes, prácticamente lo tenemos interiorizado, que nadie va a subir un 10%.
Bueno, hay convenios donde hay cláusulas de revisión con el IPC, y por ejemplo, en el año 2021 ya se subió en el 6 y pico%, y este 2022 se va a subir lo que al final sea la inflación interanual, que yo creo que no va a ser del 10, será sensiblemente menor, pero seguramente esté por encima del 7%. Es decir, sí hay salarios que prevén la revalorización con el IPC, sí hay convenios que prevén la revalorización con el IPC, pero como bien dices, yo creo que no es realista pensar que todas las empresas y todos los sectores vayan a subir ni remotamente esos porcentajes, ¿no? De hecho, la media está en el entorno del 2,6, es decir, estamos muy lejos de ese 10% o de ese 8% que pueda terminar el año, ¿no? Es ahí donde creo que tiene todo el sentido la cláusula de revisión salarial que planteamos desde Comisiones Obreras para recuperar paulatinamente el diferencial entre el incremento de los costes de la compra, de la cesta de la compra, y los salarios que ahora mismo, pues como digo, apenas crecen por menos del 3%.
¿Tiene claro que hay que penalizar esos beneficios extraordinarios llegados casi como el maná del cielo?
Sí, yo creo que es evidente que hay sectores. Bueno, yo creo que en España habría que plantear una reforma estructural sobre los beneficios empresariales y sobre las rentas que proceden de fuentes distintas del salario. No cabe duda de que el impuesto de sociedades, una cosa es el tipo nominal que existe y otra cosa es el tipo efectivo que se cobra a las empresas, donde los datos nos dicen que las grandes empresas, en los grupos de empresas integradas, pues apenas se paga el 5 o el 6% del impuesto de sociedades, ¿no? Y habría que revisar eso. Pero en este momento, además, hay sectores que por las circunstancias de la guerra, de los precios energéticos, están acumulando excedentes muy, muy, muy impresionantes, ¿no? Es decir, no puede ser que las empresas eléctricas, porque existe un sistema de fijación de precios en el mix energético que retribuía toda la energía como la más cara, pues estén acumulando beneficios tan importantes cuando el resto de la economía paga la electricidad y paga la energía carísima, y cuando las familias, pues directamente en algunos casos, pues les cuesta poder pagar la factura eléctrica y los gastos básicos. Esto no puede ser, y por tanto hay que reducir precios y meter una fiscalidad que permita recaudar esos beneficios extraordinarios para proteger a las rentas medias, a las rentas bajas, y para hacer política social, ¿no?
Bueno, se puede estar dando el caso precisamente de que las empresas estén pagando menos impuestos que sus propios trabajadores.
Así es, en términos porcentuales, así es. Las empresas, los grandes grupos de empresas en España pagan por sus beneficios menos porcentaje de impuestos que un trabajador normal paga por el IRPF. Esto es así de duro, y esto directamente pues no es progresivo, no se ajusta al espíritu fiscal que, por ejemplo, emana de la Constitución, y es un auténtico disparate y una pérdida de legitimidad incluso de los sistemas fiscales. Por eso yo creo que habría que ser más ambicioso con las reformas fiscales. Existe toda una fórmula para dejar de pagar impuestos en las empresas a través de amortizaciones aceleradas, a través de exoneraciones fiscales que creo que convendría revisar. Se ha hecho en los últimos años, pero poco.
Bueno, y también estamos hablando de trabajadores, pero también podríamos sumar, ¿no?, a ese grupo precisamente de personas que podrían quejarse, pues a pequeños empresarios, ¿no?, o a comercios, etcétera, autónomos y demás, que también están penalizados, porque eso sí que nos salvan, por ejemplo, de un tipo nominal del impuesto de sociedades.
Sí, de hecho el impuesto de sociedades es bastante regresivo en ese sentido, porque la media de las empresas se sitúa por encima del 10%, las pymes y las micropymes en torno al 14 y pico%, y como decía, los grandes grupos pues en torno al 5 al 6%, porque pueden hacer más ingeniería fiscal, ¿no? Por tanto, pues no es nada razonable que en un tema como el impuesto de sociedades tengamos un sistema tan regresivo en sus resultados, claro, es un desastre.
Bueno, entonces igual lo que habría que empezar es a revisar subvenciones, etcétera, todo ese tipo de cuestiones que muchas veces alteran la normalidad, ¿no? Alteran el juego, el terreno del juego, ¿no? Y que solamente están al alcance de unos pocos, por cierto.
Sí, así es. Yo creo que hay que fijar muy bien en base a qué se pueden realizar esas exoneraciones. Tienen que estar muy justificadas, por ejemplo, en función de la inversión productiva, es decir, que los beneficios de una forma nítida e indiscutible se dedique a revertir en mejora en los sistemas de trabajo, es decir, inversión productiva, decirlo de alguna manera. Históricamente, pues bueno, todo el mundo sabe las triquiñuelas que se han hecho para dejar de pagar impuestos a través de compras que no siempre justificaban esas exoneraciones fiscales, ¿no? Y por tanto, ya les digo, esto, algunas cosas se han revisado a lo largo de los años, pero creo que convendría hacerlo de una manera más intensa, ¿no? Los grandes grupos es verdad que tienen grandes especialistas en, bueno, utilizar sus conglomerados de empresas para pagar los menos impuestos posibles dentro de la ley, ¿no? Ya dejo el fraude aparte, claro, que esta sería otra. Sí, pero incluso dentro de la ley pues tienen capacidad de pagar bastante menos de lo que correspondería.
Lo que pasa es que estamos realmente, no cree que estamos realmente amenazados, porque cuando empezamos a cuestionar a las grandes compañías enseguida nos dicen, esperad un poquito que igual tributamos en otro lugar.
Bueno, yo creo que también aquí hay mucho mito, ¿no? No es tan sencillo. Por esa regla de tres, todas las grandes compañías pues tributarían en paraísos fiscales. Y aunque los paraísos fiscales son un enorme problema, y tenemos paraísos fiscales en la Unión Europea, no lo olvidemos, pero las cosas no son tan sencillas, ¿no? Yo creo que además estamos en un momento en el que algunos de los viejos dogmas y de los viejos tópicos liberales o neoliberales se están viniendo bastante abajo, ¿no? Y creo que es el momento de oponer un mensaje, un discurso, que después de la pandemia, después de la guerra, después de los problemas que hemos tenido en las cadenas de suministro, en la dependencia energética que tiene Europa, después de haber comprobado que luego no se podían hacer ni mascarillas ni respiradores, replanteáramos muchos de esos dogmas de una globalización neoliberal que se pasó tres pueblos, que dejó a los estados sin capacidad real muchas veces de hacer política económica y que se ha roto por las costuras, ¿no? Y creo que ese es uno de los dogmas de cuidado. Si me elevas el impuesto, sabes que me voy a otro lado. Bueno, no será tan sencillo cuando no se han ido ya muchas empresas, muchas multinacionales que sin salir de la Unión Europea, por ejemplo, en Irlanda tienen un paraíso fiscal.
¿Por qué consideran, o cree usted, por qué cree que la patronal considera intervencionismo, por ejemplo, el que sea plantee el tope de precios en algunas materias y no intervencionismo, por ejemplo, en el que el dinero público llegue a través de subvenciones y demás a las compañías?
Pues esa es una gran pregunta, ¿no? Porque han firmado, por ejemplo, todos los acuerdos de ERPES, que han sido una política absolutamente intervencionista, hasta el punto que se han metido 30.000 millones de dinero público para socializar, para nacionalizar temporalmente los salarios y las cotizaciones sociales. Y eso parece ser que no es intervencionismo, ¿no? Y en cambio, fijar precios topados en algunos sectores sí les parece, ¿no? Yo aquí, más que una discusión así un poco dogmática, yo pondría datos encima de la mesa, ¿no? Es decir, hay un sector como el de los combustibles y los carburantes donde los beneficios por el refino de cada barril de petróleo Brent desde que empezó la guerra han pasado de 5 euros por barril a 32 y 37 euros. Es decir, cuando se disparatan tanto los precios y los rendimientos para las empresas, no tiene ningún sentido que no se puedan establecer topes de precios. Se pueden establecer sin generar ningún problema de solvencia a las empresas, simplemente con decir que mantengan los beneficios que tenían entre el año 2017 y el año 2019. Y me parece que en este momento, sectores, insisto, como el energético, como el que tiene que ver con la producción de energía, pero también como los carburantes y combustibles, es perfectamente posible limitar temporalmente los precios para evitar esta escalada de inflación, porque al final estos precios afectan a toda la cesta de la compra. Alguien dirá, joder, está pensando en el combustible de los coches. No, no. Estoy pensando en una cuestión básica, por ejemplo, para que los precios del supermercado sean mayores o menores. Porque si el combustible, si el transporte o si la electricidad se disparata, pues los precios de esos alimentos también se disparatan. Entonces me parece que es muy necesario intervenir algunos precios en algunos mercados, que además suelen estar regidos por empresas oligopolísticas, que tienen una capacidad enorme de fijar precio, y creo que ahora mismo es una cuestión de interés colectivo, de interés de país.
Bueno, y lo que pasa es que muchas veces se dice, no, es que no se fija uno en los productores, aquí van a salir penalizados los productores. Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo claro, cómo se haga la inspección, cómo se haga la vigilancia.
Claro, en efecto, y en qué partes de las cadenas de valor se topan los precios. No es sencillo tomar precios, yo tampoco quiero hacer demagogia, es decir, hoy en día una cadena de valor, desde que se produce un bien a través de una materia prima hasta que pasa todo el proceso de producción de ese bien o de ese servicio, pasa por empresas muy diversas, que normalmente están en situaciones de poder muy diversas a la hora de fijar precios, y donde si esto no se hace bien, puede acabar pagando el pato quien menos lo esperamos, ¿eh? Es verdad que los productores agrarios, por ejemplo, o lácteos, o bueno, agropecuarios, tienen unos márgenes estrechísimos, porque ya vienen con precios muy condicionados por las grandes cadenas de distribución, ¿no? Entonces hay que ver muy bien cómo se tocan esos precios. Pero insisto, es que a veces el encarecimiento de los precios de la cesta de la compra básicos tiene que ver con cómo evolucionan los precios de la energía o los precios del carburante, por citar dos, ¿no? Es decir, hay que hacerlo con inteligencia, sabiendo dónde se topa, sabiendo qué excedentes son mayores y qué excedentes son menores, para no estrangular donde no se debe, y yo creo que esto se puede hacer. Ahora hay que hacerlo bien, claro, no valen ocurrencias.
Sí, no, desde luego, eso sería habría que sacarlo incluso hasta del debate político en muchas ocasiones, ¿no? Porque parece que hay debates políticos que están simplemente al albur de unas próximas elecciones, y eso sería peligroso también. Pero bueno, esa igual es otra cuestión de la que podríamos hablar más detenidamente. Pero aquí, por ejemplo, se ha abierto en Euskadi el debate, en muchos otros lugares también, pero en Euskadi especialmente, un debate sobre que el control de ese tipo de cuestiones básicas, no el control, sino al menos también habría que tener alternativas públicas, por ejemplo, en lo que es la gestión, por ejemplo, de ese tipo de cuestiones básicas, ¿no? Como la energía, la electricidad, etcétera. ¿Ustedes, más o menos, cuál es el planteamiento que tiene Comisiones Obreras?
Sí, yo, este es uno de los debates que han sido anatemas durante algunas décadas, porque aquí hubo procesos de privatizaciones de empresas situadas en sectores estratégicos y que creo que, claro, que convendría abrirlos, ¿no? Estamos bien en noticias de Alemania. Francia sigue teniendo un sector público muy...
Bueno, Alemania, sin ir más lejos, está en el proceso de nacionalización de una gasística, claro.
Acaba de nacionalizar una gasística, a eso voy, ¿no? Por tanto, claro que creo que debiera abrirse el debate sobre que algunos sectores estratégicos contaran con la presencia de empresas públicas, o que al menos el sector público, y ahí hay herramientas para hacerlo, tuviera una participación accionarial mucho más importante, hasta el punto de controlar estratégicamente estos sectores, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que este es un debate más de medio plazo, y ahora estamos con una emergencia encima de la mesa. Es que tenemos una inflación disparatada aquí y ahora, ¿no? Entonces creo que estos debates, que requieren un poco más de tiempo, porque las medidas a tomar, evidentemente, pues requieren más otros plazos, no pueden obviar que ahora mismo hay que tomar medidas de cierta urgencia. E insisto que yo creo que el control de algunos precios es algo muy muy perentorio y que sería bueno plantearse en serio, ¿no? Que ya se ha hecho, ¿eh? En pandemia ha sido con las mascarillas, y no sin ir más lejos, hubo quien pronosticó que si se topaba el precio de las mascarillas iba a haber un desabastecimiento, y Dios le guarde la vista al que hizo ese pronóstico, ¿no?
Bueno, sí, algunas veces es que algunos fallan más con una escopeta feria. Sí, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Antes, cuando estaba hablando de fraudes o de algunas cuestiones que se pueden plantear, es que había una noticia que me ha dejado bastante preocupado, porque la reforma laboral parece que funciona, pero la Inspección de Trabajo está ahora investigando a miles de empresas en todo el Estado, y hablo de miles, ¿eh? Porque se hablaba de unas 14.600, que están enmascarando empleos fijos como discontinuos. Es decir, que están buscando alternativas para seguir estando en una situación de fraude, ¿no?
Bueno, vamos a ver, hay que ver un poco el trabajo de la inspección. Yo he visto estos días algunos datos un tanto descontextualizados y que no se ajustan mucho a la realidad.
Pero igual el titular no es tan llamativo como debería ser, ¿no?
Sí, en la utilización del tiempo parcial, en los despidos en el periodo de prueba. Bueno, yo he visto algunas cosas que, vamos, nosotros hemos estado analizando los datos y para nada se ha disparado el porcentaje de trabajadores con el tiempo parcial. El porcentaje de despidos en periodo de prueba es verdad que se ha doblado, pero claro, hemos pasado del 0,020 algo al 0,0030 y algo así. Es decir, no es para tanto, ¿no? No quiere decir que cualquier situación de fraude haya que perseguirla claramente. Y si se están produciendo esas sustituciones, en efecto, hay que entrar, ¿no? El fijo discontinuo debe responder a unas condiciones muy concretas. Está pensado para hacer frente a los trabajos estacionales en vez de con los anteriores contratos temporales, a través de esta forma contractual que otorga más derechos a la gente, y evidentemente no puede ser utilizado para sustituir lo que tendrían que ser trabajos indefinidos, no fijos discontinuos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier mala utilización de la contratación, la inspección y también los sindicatos, tenemos que entrar a saco, claro.
Bueno, pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Ah, por cierto, me imagino que estará muy contento con el arranque del Athletic, ¿eh?, en esta temporada.
Sí. Ayer fue un día deportivamente, bueno, ganó el Athletic al Rayo, que es otro equipo que cae muy bien. Y luego la selección española de baloncesto ganó un europeo alucinante, porque nadie esperaba. Pero bueno, el Atleti tercero,
cuarto.
Cuarto, ya. No se pasa otro.
El Betis, claro. Está el Betis ahí delante. Sí, sí. Pero esto se solventa. Esto se solventa. Bueno, Unai, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buen día.
Vale, venga.
Venga, adiós.